Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
Muy buenos días, son las 11 y 35 minutos de este jueves 25 de noviembre 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio para contarles todo lo que ha venido ocurriendo desde luego en nuestra ciudad, en el departamento, en Colombia y desde luego también en el mundo. Pero estaremos hablando justamente del Día de la No Violencia contra la Mujer. Es una conmemoración compleja desde luego por todos los violaciones a los derechos de las mujeres en todo el mundo y también desde luego hay expresiones en este sentido en Colombia y también en Manizales. También estaremos hablando sobre la seguridad de aplicar la dosis de refuerzo con un biológico diferente al esquema inicial, de acuerdo como lo aseguran expertos de la Territorial de Salud y también pues, lo confirman autoridades internacionales. Vuelve también el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y pues se piden que lo investiguen. Pero él también llega haciendo anuncios sobre el alumbrado y sobre la feria. Y comenzó el segundo Congreso Iberoamericano de Termalismo en Manizales y en Villa María. Transcurre, desde luego, a estas horas, pues este importante evento. Y el presidente Iván Duque confirmó que el gobierno nacional recibió de los Estados Unidos la solicitud formal de extradición de alias Otoniel. Y bueno, tendremos, desde luego, también otras informaciones durante esta hora que estaremos informándoles para ustedes. Hasta las 12:30 estaremos. Iremos entonces de una vez, vamos a irnos con pronóstico del clima que nos entregó desde luego nuestro compañero Luis F. Molina desde esta mañana, pero que pues obviamente también allí él habla de lo que puede ocurrir con el clima durante el resto del día. Pues él esta mañana nos decía que si ya nos cansamos de los fríos, pues nos dice que el sábado nos hace guiños, pero debemos soportar otra jornada con temperaturas promedio por debajo de los 20 grados. Por ahora muchas nubes y más lloviznas sectorizadas. Y nos dice que para esta tarde tendremos un 70% de probabilidad de lluvia, bastante, bastante alto. Tenemos la historia de dos tardes, la primera hasta la media tarde y podría tener algunas lluvias itinerantes, es lo que nos dice. Después, hacia el atardecer, podemos tener un lento despeje, pero bastante lento. Y con respecto a la noche, nos dice, donde se hace su pronóstico, hay un 30% de probabilidad de lluvias. Y así como ayer, la noche llega con tranquilidad y un poco de nubosidad calmada. También puede haber un índice de lluvia menor que en días anteriores, pero pues la expectativa, desde luego, es que mejore. Pues eso, digamos, con respecto al clima.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y lo que tiene que ver con el tráfico, pues efectivamente en nuestro mapa observamos que, como es normal a esta hora, pues la ciudad se ve un poco congestionada en algunos sectores, pero pues digamos que fluye, no hay digamos tampoco grandes problemas. Sí hay una aquí, se observan unas líneas bastante oscuras, bien complicadas desde luego, en la avenida Santander, aquí arriba justamente entre la calle 44 y la calle 40 en dirección hacia el centro. Hay un tráfico realmente muy, muy lento a esta hora por allí, igual que en el semáforo aquí de la clínica, la presentación, hasta inclusive mucho más allá de la casi hasta la Plaza 51, se observa que hay un tráfico bastante lento, desde luego, a esta hora también en dirección hacia el centro. Pues esto tiene que ver, al parecer, justamente con las movilizaciones que se están desarrollando con respecto a el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Pero bueno, esta es, digamos, la situación que estamos viendo en el tráfico a esta hora. En las otras vías, la Panamericana se observa bastante bien, no hay, digamos, inconvenientes, se observa despejada. Igual ocurre con la avenida paralela, no se observan, digamos, grandes problemas. digamos, lo normal a esta hora, desde luego, cuando se está regresando del trabajo hacia la casa. Por ejemplo, allí por el frente del Hospital de Caldas se ve que hay una fila de vehículos, y pues en la avenida Kevin Ángel Mejía, pues se observa que en la calle 54, en el descenso justamente, ahí en ese sector de la entrada a Villahermosa, pues también se observa pues algo de problemas. Lo mismo ocurre pues en esta zona, ya es tradicional que en el sector justamente al frente de la nueva EPS en la avenida Kevin Ángel, pues haya un represamiento de vehículos.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, pues allí tenemos, desde luego, pues muchas informaciones nacionales, locales, internacionales, para ustedes, bien interesantes. Hay información allí, exactamente como se publica también hoy en el periódico, acerca del malestar que hay entre los comerciantes por el cobro que consideran excesivo del espacio público para la feria, de acuerdo con una convocatoria hecha por el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Y también, pues allí está pues información acerca de la quinta copa que gana el Atlético Nacional. Anoche derrotó al Deportivo Pereira y con un 1-0 fue suficiente precisamente para levantarse como campeón de ese torneo. Pues ya había ganado en Medellín 5-0. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos con más.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
En nuestro centenario traemos para ti Olimpiadas La Patria 100 años, un evento deportivo de ciudad en conmemoración de los 100 años del periódico de casa. Prográmate estos 27 y 28 de noviembre en la unidad deportiva Palo Grande y en la unidad de natación de Salamina. Invitan la Secretaría del Deporte y Recreación de Caldas y La Patria.
Esto es Manizales Más Grande. Invertimos 40 mil millones en obras públicas para mejorar vías, parques y la infraestructura deportiva de la ciudad. Alcaldía de Manizales. Manizales más grande.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, a las 11 y 43 minutos regresamos. Sí, pues saludo a mis compañeros de mesa virtual hasta ahora. Marta Lucía Gómez, buenos días.
Luis Francisco y oyentes, muy buenos días. Pues aquí terminando esta semana, un día de que termine esta semana agitada que tuvimos en Manizales.
Bueno, sí, exactamente, semana bastante movida en diferentes aspectos. Fernando, buenos días.
Buenos días, Luis Francisco, Marta y a todos los oyentes.
Muy bien, Fernando. Pues bueno, vamos a hablar acerca precisamente de los refuerzos de la vacuna. Hoy en el periódico pues publicamos un informe donde se afirma que Caldas supera el 70% de aplicación de vacunas con al menos una dosis. Hay un enfoque precisamente de llegar a un 80% de esquemas completos de vacunación contra la COVID-19 a finales de diciembre. Pero la realidad es que pues, todavía falta un buen trecho para ello. Hay diferentes puntos de vacunación, diferentes campañas. Se abre precisamente la posibilidad de que haya de alguna forma también toda la población que quiera, pues puede ir a buscar su vacuna, pero bueno, esto todavía, digamos, no avanza tan rápidamente. De todos modos, hay en este momento, digamos, hay preguntas, muchas preguntas. No sé si ustedes, Marta y Fernando, se han hecho también la misma pregunta que se hace tanta gente acerca de pues la seguridad de que, pues si yo me apliqué, por ejemplo, Sinovac, después para refuerzo, me puede aplicar Moderna o AstraZeneca o Pfizer o la vacuna de Janssen. O, bueno, ¿ustedes se han hecho preguntas sobre eso y sobre la seguridad?
Sí, Luis Francisco, claro, a uno le inquieta pues que tras las dos vacunas, las dos dosis iniciales del primer esquema, pues ya se diga que se puede aplicar otro tipo de vacunas de otra marca, no sabe uno si pues con algún otro tipo de contenidos, pero pues las autoridades de salud, desde el ministerio, las territoriales de salud y las secretarías de salud de los municipios han dicho que se puede. Cada vacuna, cada marca de vacuna tiene otras con las que según las autoridades se podría aplicar una tercera dosis, pero si le queda a uno las dudas, claro que sí.
Eso sí, exactamente, es duda, pero la ciencia y los científicos son los que saben de eso, ¿no, Fernando?
Sí, señor. De hecho, Luis Francisco, en los puestos de vacunación, las coordinadoras tienen muy clara las combinaciones, cuáles son las combinaciones, también de acuerdo con la edad. No es lo mismo los niños que tienen autorizada hasta ahora, creo que la Sinovac y la Pfizer, que en los adultos mayores. Entonces ellas se fijan bastante bien en eso. Entonces eso hay que ir con toda la tranquilidad y toda la seguridad. O sea, la mejor vacuna es la que nos pongan, hermano. Eso está claro, probado, demostrado, y si no, mire el problema en Europa con los no vacunados y que se teme que pueda ser un problema aquí si esa misma tendencia se repitiera en este lado del mundo.
Sí, señor, exactamente. Pues bueno, vamos a escuchar a Victoria Pareja, que es funcionaria de la Dirección Territorial de Salud, donde explica justamente acerca de la seguridad de recibir la tercera dosis sin importar, digamos, es decir, de acuerdo con lo que, como bien lo explicaba Fernando, pues cuál la combinación de vacunas que es posible desarrollar.
El mensaje que queremos enviar este día desde el Comité Técnico de la Dirección Territorial del Plan Departamental de Vacunación es darle esa parte de tranquilidad a la comunidad en cuanto a la vacunación de refuerzo con vacunas diferentes. ¿Qué estamos diciendo? Que esta vacunación con heterólogas, si a ustedes les aplicaron la misma vacuna, Sinovac más Sinovac, quiere decir que es homóloga. Pero si vamos a hacer un refuerzo con Sinovac, con Pfizer, con Moderna o con AstraZeneca, esa es una vacunación heteróloga. Y los últimos resultados y los últimos estudios nos dicen que vacunación con heterólogas aumenta la respuesta inmunológica.
Ahí está. Esa es la explicación que dan desde la Dirección Territorial de Salud acerca de la seguridad precisamente de utilizar estas vacunas. Pero como bien lo mencionaba Fernando, pues en el mundo pues también hay preguntas con respecto a esto y se analiza acerca precisamente de la efectividad de esta, digamos, posibilidad. Y pues el informe de la agencia EFE que escucharemos a continuación nos habla precisamente acerca de la cómo la preocupación que se está teniendo en Europa por los contagios y demás, pues llevan a hacer un llamado a que, pues, desde luego, con el refuerzo, la vacuna de refuerzo y cuanto antes, pues eso, precisamente de la llamada cuarta ola, es posible evitarla. Escuchemos el informe de la agencia EFE.
Mayor transmisión de contagios, aumenta la presión en las unidades de cuidados intensivos, unas fiestas navideñas a menos de un mes y la mayor parte de la población sin una tercera dosis de la vacuna. El cóctel perfecto para que el coronavirus pueda desbocarse en una nueva ola. Para que no se repitan escenarios pasados, el Ministerio de Sanidad quiere que antes de Navidad 16 millones de españoles hayan recibido su tercera vacuna. Son las franjas altas de edad autorizadas por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que abre la puerta a que se amplíe también a los mayores de 40 años. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, cree que esa debe ser la estrategia para frenar el virus en todo el continente.
Ahí es donde hay que poner el énfasis, el foco, esta es la clave, lo sabemos bien, junto con las medidas de prevención que sabemos que son las que ya hemos venido, digamos, poniendo en, haciendo, realizando mascarilla, lavado de manos, distancia social, ventilación y evitar las aglomeraciones.
De momento, un 50% de los mayores de 70 años ya han recibido la tercera dosis y la Comisión de Salud Pública ha aprobado que ahora se administre a partir de los 60, junto al personal sanitario y sociosanitario y personas con discapacidad. La clave, insisten, es vacuna, refuerzo y cuanto antes. Mientras, las comunidades siguen queriendo implantar el pasaporte COVID para acceder a determinados servicios, una decisión sobre la que deben acabar pronunciándose los tribunales.
Bueno, esta vez exactamente las, digamos, como en Europa, pues esta preocupación precisamente por los contagios hace que lleve a que desde luego se trate de acelerar mucho más este proceso de vacunación. Esperemos que aquí en Colombia aceleremos lo suficiente, anticipémonos, que nos anticipemos en esto para que desde luego no estemos, digamos, a las carreras, luego tratando precisamente de apagar incendios en este sentido. Y bueno, vamos a volver, desde luego de la visión internacional, vamos a volver a Manizales, Marta Lucía, para que hablemos precisamente de un viaje internacional que desarrolló el alcalde, para el que había pedido pues una autorización de 21 días, pero que realmente se extendió más, y por esto pues están pidiendo investigar al primer mandatario de la ciudad.
Sí, Luis Francisco, el alcalde de Manizales solicitó el 26 de octubre al Consejo Municipal, como se lo obliga la ley, la autorización para salir del país durante 21 días. Esto era desde el 30 de octubre hasta el 19 de noviembre. ¿Qué iba a hacer durante esos días? Pues los 12 primeros días estaría en Glasgow, Escocia, donde se realizó la conferencia de cambio climático, la COP26, y posteriormente, al día siguiente, pasaría a España, donde estaría dos días en Madrid, en una reunión con el alcalde de Madrid, y los últimos tres días, 16, 17 y 18 de noviembre, participaría en un congreso internacional donde se comparten experiencias exitosas con líderes del mundo. Estaba ya, el regreso sería el 19 y debía reincorporarse el 20 de noviembre. Resulta que pues el decreto estaba de esa manera. El alcalde dejó como alcaldesa encargada a la Secretaría de Gobierno Municipal, a Diana Constanza Mejía. El alcalde se esperaba desde el consejo, los ciudadanos también, que llegara el sábado, pero al parecer pues no se hizo de esa manera, que es lo que los concejales liberales que conforman la bancada de oposición están pidiéndole a la Procuraduría que investigue, porque dicen ellos que ni sábado ni domingo, sábado 20 ni domingo 21, al parecer el alcalde llegó, lo hizo supuestamente el domingo en la noche. Otras personas dicen que el lunes en la mañana, porque incluso esta queja también la hace una veedora ciudadana en salud, que ella solicitó a la secretaria de gobierno una información de hasta cuándo estaba la alcaldesa encargada como tal, y que le dijo que estaba el lunes, se lo dijo que estaba 8 días más, este lunes pues que ya era 22 de noviembre. Total que no regresó el día que estaba autorizado, que era el 20. Aquí pues hay una molestia, como les digo, desde estos concejales liberales, desde esta ciudadana Olga Piedad Cárdenas, que es una veedora y estudiante de derecho. Ya interpuso una queja, una denuncia ante la Procuraduría Provincial, solicitando que se investigue, que se determine qué día realmente llegó el alcalde al país, y pues que dé explicaciones de por qué no lo hizo el 20 como estaba fijado por decreto. El alcalde apenas ayer en la tarde pues organizó un Facebook Live donde habló de su viaje, no dijo qué día había regresado a Colombia, por lo tanto pues las dudas persisten. Los concejales también agregan, Luis Francisco, que ellos se dieron cuenta que continuaba la Secretaría de Gobierno como alcaldesa encargada, porque en el Consejo de Manizales radicaron el lunes un proyecto de acuerdo donde ya sigue firmando como tal, como alcaldesa encargada. Entonces, pues las dudas aumentan. Nosotros nos dimos a la tarea de consultar con la Procuraduría General de la Nación, con la Oficina de Comunicaciones, donde nos dicen que recibieron la queja de este hecho del alcalde y que a más tardar el lunes informarán si van a indagar el caso y posteriormente pues abrir alguna investigación o qué determinación van a tomar. Y también consultamos con un abogado, con Alberto Castro, que es docente y director de del posgrado de Derecho Administrativo en la Universidad de Caldas, quien nos explica que la ley 909 del 2004 establece como causales por abandono del cargo justamente que no se acuda al trabajo antes de concederle una autorización o cuando no reasume las funciones al día siguiente del vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones o comisión, que sería este el caso. Y también nos indica que la ley 734 del 2002 determina como una falta gravísima el abandono injustificado del cargo que se ocasiona por esta causa, y esto llevaría a que se abra, la Procuraduría abra una investigación disciplinaria para escuchar en descargos al funcionario en cuestión, y que debe demostrar que esto ocurrió o por fuerza mayor o caso fortuito, y si la situación persiste, pues si no logra demostrarlo, esto podría llevar incluso a la destitución del funcionario. Habrá que esperar entonces qué dice la Procuraduría, qué explica el alcalde, quien estuvo en Escocia con el secretario de Medio Ambiente, Juan Sebastián Ramos, y en España con la secretaria de Planeación, Natalia Escobar. Los concejales también dicen que en este viaje hubo unos viáticos causados por unos 80 millones, lo que consideran que es alto para el momento en que vive el municipio, hubo el proceso tras pandemia. Entonces ahora hay que esperar las explicaciones del alcalde y las decisiones de la Procuraduría.
Muy bien, pues ahí está, pues un panorama bastante claro el que efectivamente usted nos entrega a Marta Lucía sobre pues esta situación. Yo creo que en eso, Fernando, pues las cosas como están escritas, ¿no? Y si hay una autorización por 21 días, pues no es por 22. Es un asunto bien complejo, ¿no?
Exactamente, Luis Francisco. Es que la cosa es tan elemental. Hagamos así como compasión con lo que es una incapacidad, ¿cierto? A usted la incapacidad se la otorgan por un número de días determinados. Si usted al día siguiente no se presenta, o a los siguen los días no se presenta, pues le pueden abrir un proceso por destitución del pueden destituirlo del cargo por abandono, ¿cierto? Entonces las formas son importantes porque los procedimientos son clave. Recuerde que todo tiene que ver con el pago de prestaciones, pago salarial, tiene que ver con la liquidación de primas y demás. Y por supuesto, en lo público, con la formalidad clara de saber quién es la persona que está a cargo de la administración en ese momento. Entonces, entiendo que hay muchas personas que desdeñan los formalismos, pero es que estos son importantes para poder administrar, sobre todo, insisto en ello, Luis Francisco, en lo público. Si en lo privado, un patrono y un empleado el empleado no llegó y el patrón no se la perdona, él lo puede hacer. Pero en lo público los procedimientos son absolutamente necesarios, porque si no quedaríamos al vaivén de que cada quien gobierna como quiere gobernar, y así no puede ser. Tiene que haber unos mínimos sobre los que todo el mundo trabaje, unos esquemas donde uno pueda moverse en ellos, pero nunca pasándose por encima de lo que la norma indica. Vamos a ver si los argumentos del alcalde convencen a la Procuraduría, que deberá investigar esto.
Así es,
¿verdad? Luis Francisco, sí. Se permite también ahí una acotacioncita. El doctor Castro incluso nos explica, me ponía ayer un ejemplo de la gravedad de esta situación en el sector público, como dice Fernando. Él me ponía el ejemplo de los profesores que trabajan en la universidad pública y regresan de vacaciones el primer día, supongamos que en enero, regresan el 15 de enero del 2022. Pero entonces ese 15 de enero es un día que es muerto, que los estudiantes todavía no están y los profesores o algún profesor no llegue porque dice, no, es que mis alumnos no van, entonces yo más bien voy al día siguiente que ya van a estar en las aulas. Es gravísimo porque deben de alguna manera, él me decía, al menos ir y dejar una prueba o que si hay cámaras, que haya un video y que se vea a esa persona, o dejar una firma, algo que conste que sí regresó de vacaciones ese 15 de enero, porque de lo contrario esto podría configurarse en esa falta grave, gravísima, que puede llevar también o a multas o a sanciones o hasta la destitución, que es un tema muy grave en el sector público.
Así es, así es. Lo que pasa es que infortunadamente en Colombia nos hemos acostumbrado a que en el sector público pues ese tipo de cosas no se respetan, o que inclusive, como ocurre, infortunadamente, con la presidenta de la Cámara, también se considera que esa falla, esa falta gravísima también del posible plagio, pues no es requisito, desde luego, para ser presidenta de la Cámara de Representantes, como nos lo decía un representante de la Cámara, también colega de ella en estos medios. Bueno, pero bueno, el alcalde regresó y pues, ya está ahí todo el panorama precisamente a lo que está expuesto, pero él regresó diciendo que pues habrá Navidad, habrá alumbrado, habrá feria. Escuchemos lo que dijo.
Queridos manizaleños, se llega la Navidad y con ella buenas noticias y buenos deseos para la ciudad más grande de todas. Por eso queremos invitarlos este 30 de noviembre a que juntos prendamos el alumbrado de Manizales, el alumbrado navideño lleno de luces y de color y que sea el disfrute de los niños, de los adultos y de los abuelos. Pero además, este día viene una sorpresa muy especial. Se viene la feria más grande en la historia de Manizales. Por eso, ese día vamos a contarles toda la programación de la próxima feria de Manizales y hay una sorpresa especial para que no se pierdan este importante evento. Es de entrada pública, pueden acompañarnos el próximo martes 30 de noviembre a las 7 de la noche en el Parque Ernesto Gutiérrez. Vamos a darle la bienvenida a la Navidad y la bienvenida a la feria más grande de América Latina. Un abrazo muy especial para todos.
En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 12 y 2 minutos regresamos para hablar del Día de la No Violencia contra la Mujer. Un día que es muy importante, presente para reflexionar sobre todos estos hechos realmente que son un cáncer, infortunadamente, en nuestra sociedad. Y tenemos aquí, en nuestra mesa virtual, comunicado al Secretario de Desarrollo Social y de Integración de la Gobernación de Caldas, Jorge Tovar, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, secretario.
Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de esta transmisión y gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la comunidad caldense.
Bueno, ustedes están desarrollando algunas actividades precisamente para sensibilizar a los caldenses a propósito precisamente de este asunto de la violencia contra las mujeres.
Sí, nosotros estamos en este momento realizando no solo hoy, sino toda la semana una campaña de prevención de violencia en todos los municipios, orientada por el nivel departamental, y está inspirada en un juego, de hecho lo hemos llamado Juego Limpio, No Más Faltas, siguiendo y dándole continuidad al trabajo que hicimos el año anterior, que lo hicimos desde el juego del fútbol, en el que cuando alguien cometía una falta, homólogo al deporte, al del fútbol, aquí una falta contra las mujeres, se le sacaba tarjeta verde si había tenido una buena acción, tarjeta amarilla si había tenido una acción deficiente, o tarjeta roja si era una acción totalmente negativa o mala. Este año nosotros ya no lo estamos haciendo con el fútbol, quisimos hacerlo con el baloncesto, pero seguimos la misma línea de no más faltas, juego limpio, no más faltas, pero eliminamos la tarjeta amarilla, porque creemos que en materia de violencia contra la mujer o lo hacemos o no lo hacemos, es decir, o tenemos acciones buenas o tenemos acciones malas, no hay acciones intermedias, es decir, o la acción fue buena, tarjeta verde, o simplemente cometimos una falta, por leve que sea, pues cualquier falta que sea violencia contra la mujer física, psicológica, económica, emocional y cualquiera de las condiciones, pues tiene que ser considerado tarjeta roja. Y en este juego, pues queremos llegar a todos los rincones del departamento para sensibilizar sobre el flagelo y algo tan grande que tenemos hoy en el departamento. Una de las cosas que quiero resaltar y que toda la audiencia lo tenga muy presente, después de COVID, la mayor situación de salud pública reportada ante la Territorial de Salud, en el boletín que la Territorial nos hace, después de COVID, justamente es violencia contra la mujer. Entonces, me parece que es muy triste que el segundo episodio sea justamente violencia contra la mujer. Después del COVID, la mayor cantidad de consultas y mayor reportes que se tienen en la Dirección Territorial de Salud es violencia contra la mujer. Pero tenemos otra cifra. El año pasado, por esta fecha, teníamos alrededor de 1.150 casos reportados de violencia contra la mujer. En ese mismo periodo, pero en este año, estamos superando los 2.600 casos. Quiere decir que ha habido un aumento en materia de violencia contra la mujer. Y esto es preocupante. Pero hay otro dato preocupante, que de los casos generales de violencia en Caldas, el 82% de las violencias del departamento involucran a las mujeres o son contra las mujeres. Pero un dato aún más alarmante es que está golpeando de manera particular a las niñas entre 10 y 14 años de edad. Esto quiere decir que desde todos los niveles tenemos que tomar medidas urgentes para, por un lado, prevenir y, por otro lado, judicializar en los casos en los que se materialice la violencia. El ideal es que no haya violencias contra la mujer.
Es un asunto bastante complejo. Bueno, secretario Jorge Tovar, a propósito de que usted mencionaba exactamente que este es un flagelo tan grave, precisamente como la pandemia, pues tenemos un informe de la agencia EFE que nos muestra pues un panorama bastante preocupante que habla precisamente que es como si fuese también otra pandemia. Yo lo invito a que lo escuche.
La violencia machista no da tregua en América Latina, una región donde se afrontan al menos dos pandemias, la de la COVID-19 y otra que ha quedado más evidente que nunca a raíz de los confinamientos que dejaron patente que las mujeres no están a salvo de las agresiones ni en casa. La directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Baeza, explica que en el contexto del coronavirus la violencia contra las mujeres se ha agravado.
Han aumentado las agresiones digamos, a través de WhatsApp, a través de Instagram, de Facebook, de todos los medios sociales de comunicación, han aumentado los controles de los hombres machistas, depredadores, que quieren solamente controlar a las mujeres y las siguen viendo como objeto.
Durante los confinamientos aumentaron las agresiones físicas y psicológicas contra las mujeres, a la par de otras formas de violencia, como un mayor control a través de las redes sociales o incluso en el uso de sus teléfonos móviles. En Bolivia, en los 71 días que duró la cuarentena rígida, se registraron 2.935 denuncias por delitos de violencia machista, el 81% de ellos por violencia en la familia, lo que confirmó que el hogar es el espacio más inseguro para las mujeres y menores, según la Coordinadora de la Mujer. En 2020, el país suramericano reportó 113 feminicidios, de los que 53 ocurrieron durante los confinamientos rígido y mixto vigentes entre marzo y agosto, según la Fiscalía Boliviana. Además, Bolivia reportó 95 feminicidios entre enero y octubre de este año. En México, uno de los países más violentos contra la mujer, los feminicidios siguen al alza tras reportarse 842 casos entre enero y octubre de este año, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2020, explica la presidenta de Amnistía Internacional México, Marcela Villalobos.
También en el informe es que pues ningún estado de la República se salva de tener un delito de feminicidio. Todos México está plagado de carpetas de investigación iniciadas de feminicidio.
Los feminicidios en El Salvador en el tercer trimestre de 2021 se elevaron al 31,25% en comparación con el mismo lapso de 2020, según las cifras consensuadas por la Policía, Fiscalía y Medicina Legal. Entre enero y septiembre de 2021 se perpetraron 63 feminicidios frente a los 48 registrados en el mismo periodo de 2020. En Honduras, al menos 301 mujeres han muerto de forma violenta en lo que va de 2021, en la mayoría de casos abatidas con arma de fuego, según cifras del Centro de Derechos de Mujer. Además, entre enero y el 15 de noviembre, 116 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, otras 48 sufrieron diferentes lesiones y se han reportado 51.053 denuncias por violencia intrafamiliar y 38.988 por violencia doméstica, según cifras del Sistema Nacional de Emergencias 911. Como todos los años, este 25 de noviembre, ONU comenzará la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, que busca llamar la atención al mundo entero para que el tema no se trate a la ligera.
Bueno, como lo menciona este informe y como también nos lo ha contado usted, secretario, pues el panorama en América Latina, también en Manizales, es bien complejo y pues la pandemia también ha tenido mucho que ver en esto, al parecer. Tengo aquí también, está en nuestra mesa virtual, está Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, preguntas para el secretario.
Gracias, Luis Francisco. Secretario, un saludo. Yo quiero preguntarle qué está haciendo Caldas frente a todo ese tema de la ocurrencia de hechos de violencia en contra de la mujer. Pues ya usted nos decía que la gran mayoría de los casos afecta a niñas menores de edad en cuanto a la violencia física, pero también está la otra parte que es bien fuerte en nuestros contextos rurales y urbanos, que es la violencia psicológica. ¿Qué se está haciendo desde el departamento, desde la gobernación de Caldas, para enfrentar, para mitigar un poco estos hechos de violencia en contra de la mujer en sus distintas edades, y no solamente dejar unas actividades puntuales cada 25 de noviembre como celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
Gracias. Mire, pues primero lo que tenemos que hacer es que no es el 25 de noviembre, ni esta semana, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Todos los días tienen que ser de no violencia contra la mujer. Y eso implica que tenemos que redoblar los esfuerzos interinstitucionales a nivel de sensibilización y generar una cultura de cambio, que es una cultura de convivencia y de vida digna. Porque el problema de la violencia contra la mujer no solo es un problema de machismo, es un problema de violencias estructurales. O sea, no solo es un problema de hombres, sino que es un problema de hombres, de mujeres, de gobernantes, es de toda la sociedad en general. Y si pensamos que solo es de uno o de otro lado, pues entonces la posibilidad de transformarlo va a ser más lento y va a ser menos eficiente. Yo creo profundamente que las violencias basadas en género y la violencia contra la mujer forma parte de las violencias estructurales, que incluso están legitimadas y que ni siquiera nosotros alcanzamos muchas veces o la comunidad reconoce. Hay personas, hay mujeres que son víctimas de violencia y que ni siquiera se están dando cuenta que están siendo víctimas. O también muchas veces hay violencias que están legitimadas y que creemos que es el deber ser, o muchos piensan que es el deber ser. Y parte de esas violencias estructurales dentro de las violencias de género contra la mujer han sido replicadas por modelos culturales e incluso por modelos de crianza en los que también está vinculada la mujer, que ha transmitido ciertas formas de conducta. Es decir, esto no es un problema de inocentes y de culpables, es un problema de sociedad. Todos somos culpables, todos tenemos la inmensa responsabilidad de transformar las formas de vivir, las formas de comportarnos, la forma de resolver los conflictos. Ahora bien, las violencias no solo son las violencias físicas que de por sí son gravísimas, de las cuales yo hablaba, de ese 82% en el departamento. También, como lo planteaba usted, la violencia psicológica también es grave, es crítica en el departamento y muchas veces ni siquiera es reportada ni es denunciada, porque se ha vuelto prácticas comunes de relaciones en la vida de pareja, en la vida de familia, de padres a hijas, y ni siquiera es denunciada. Pero también hay otras formas de violencia, que es la violencia económica. La violencia económica, cuando las mujeres no tienen las posibilidades de tener sus propios recursos, sus propios ingresos, de administrar sus propios recursos o de generar sus propios emprendimientos y vida laboral en igualdad de condiciones y en equidad. Muchas veces, no es en un solo caso, y también como el informe latinoamericano que acabamos de escuchar, dentro de las violencias económicas está ya demostrado por estadísticas que en cargos de igual responsabilidad las mujeres suelen ganar menos recursos que los hombres. Eso es parte de las violencias estructurales que tenemos que transformar. ¿Qué hace el gobierno departamental? Nosotros como gobierno departamental estamos trabajando fuertemente desde las diferentes instancias, desde los diferentes comités, en la prevención, pero también en la judicialización. Y ahí nos articulamos con los órganos de control, con la policía, un trabajo muy articulado en clave de prevención de violencias con la Dirección Territorial de Salud, que preside justamente el Comité de Prevención de Violencia. Pero desde la Secretaría de Integración y Desarrollo Social hemos redoblado los esfuerzos presupuestales. La matriz plurianual de inversiones contemplaba, por ejemplo, para el año entrante, que las inversiones del departamento serían de 94 millones de pesos aproximadamente para invertir en materia de promoción de la, de, empoderamiento de la mujer y prevención de violencia. Nosotros hemos elevado ese recurso a 600 millones de pesos para el año entrante en el presupuesto que fue aprobado por la Asamblea Departamental para trabajar en campañas permanentes, no solo en un día como hoy y no solo en noviembre, en una semana, pero también queremos trabajar en los hogares refugios. Queremos que por lo menos en Manizales y en La Dorada, que es en donde tenemos más reportes de violencia, tengamos los hogares refugios que la ley lo estipula. ¿Qué es un hogar refugio? Una casa con garantías de seguridad, con asistencia psicosocial, económica, con manutención para que aquellas mujeres que en su casa o en su entorno son víctimas de violencia puedan ir allí a vivir, donde se les brinde albergue y protección, asistencia psicosocial y jurídica, mientras cesa la vulnerabilidad de la mujer que ha sido víctima. Queremos tener hogares funcionando en Manizales y en La Dorada, y allí poder remitir a las mujeres y brindarles un entorno de protección. Pero también hemos dejado unos recursos para apoyar empoderamiento y emprendimiento de las mujeres. Y no solo de las mujeres en general en Caldas, sino que también incluso estamos haciendo una escuela de liderazgos con las comunidades de los resguardos y parcialidades indígenas que tenemos en el departamento, para que desde todas las perspectivas trabajemos la prevención, trabajemos también en promoción de lo positivo y trabajemos en empoderamiento de nuestras mujeres caldenses.
Fernando.
Bueno, pues ya el secretario nos ha hablado en extenso sobre la situación de las mujeres en Caldas, pero desde las políticas públicas y desde los ejemplos que se deben dar, recuerdo que hubo quejas al comienzo de este gobierno porque no se cumplía la ley de cuotas en la gobernación, luego eso fue corregido de alguna manera. Se le está pidiendo a los partidos políticos pues que tienen que tener mujeres en paridad de condiciones en las listas para corporaciones públicas. ¿Ese tipo de cosas sí funcionan o será que nos estamos quedando en hablar mucho de la importancia de reconocer a la mujer el papel que juega en nuestra sociedad y simplemente no la llevamos a efecto?
Bueno, aquí es importante y es simbólico el tema de las cuotas, pero recordemos que trabajar en condiciones de equidad para las mujeres no es simplemente un asunto de sumas y restas. Es decir, que un municipio, un departamento no es más equitativo en cuestiones de mujer y género si tiene más mujeres, sino en clave de un modo diferente de actuar. Obvio, a mí me gustaría que hubiera más alcaldesas. A mí me gustaría que hubiese más diputadas. A mí me gustaría que hubiese más mujeres en los consejos municipales y en todas las instancias de poder. Pero eso no es suficiente si se gobierna o si se hace el ejercicio o la representación con un concepto machista, con un criterio machista. El asunto no es de números, aunque es importante que haya mujeres en los espacios y que haya equidad y que haya más mujeres, lo que tenemos es que transformar las conductas y los modos de relacionamiento.
Muchas gracias, secretario, pues por haber aceptado conversar con nosotros precisamente acerca de este tema, un tema que debe ser de reflexión, como bien lo ha notado a usted y también mis compañeros, de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos. Un tema que no debe ser solamente de 24 horas, sino los 365 días de todos los años y de tener, desde luego, ya impreso en nuestra psiquis, en nuestros actos y demás, desde luego que esto tiene que ser un respeto permanente por la vida de las mujeres. Muy amable, secretario, y buen resto de día.
Bueno, muchas gracias y qué alegría haber podido compartir con ustedes en este día.
Historia Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
El que al roble motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate al Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad,
y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
¿Necesita su SOAT? Su suerte siempre te da más.
Para su carro, su SOAT, su suerte. Para su moto, su SOAT, su suerte. Rápido y fácil, su SOAT, su suerte. En todos los puntos, su SOAT, su suerte.
Su SOAT, su suerte.
Esto es Manizales Más Grande. En 80 puntos de las 12 comunas de la ciudad se están haciendo mantenimientos viales. Aportamos a una mejor movilidad y a la generación de empleo para los manizaleños. Alcaldía de Manizales. Manizales más grande.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, a las 12:20 regresamos para que Daniel Hurtado, director de Manizales, ¿cómo vamos?, nos cuente cómo va Manizales.
Hace un año aproximadamente le preguntábamos a los manizaleños cuáles son esos temas principales a los cuales la administración municipal, entiéndase la alcaldía, debería prestarle mayor atención. En aquel entonces, 8 de cada 10 nos decía que era el empleo, 4 de cada 10 la seguridad ciudadana y la convivencia, 4 de cada 10 la pobreza y la vulnerabilidad, 3 de cada 10 la igualdad de oportunidades. Así, entre diferentes temas como, por ejemplo, vivienda, salud y, por qué no, también transporte. La pregunta que tendremos que hacernos en este momento es, ¿acaso esos fueron los temas a los cuales la administración municipal le prestó atención durante este año 2021? Y también nos podemos hacer una nueva pregunta, ¿qué nos responderá la ciudadanía manizaleña cuando en este momento, o ahorita, a finales de noviembre y comienzos de diciembre, volvamos a tocar las puertas para saber exactamente cuáles son esos nuevos temas que hoy, un año después, parecen ser los temas más relevantes para la ciudadanía? Preguntar es fundamental para poder ser escuchados. El empleo, insistimos en ello, 76%. Seguridad ciudadana y convivencia, 42%. Pobreza y vulnerabilidad, 37%. Igualdad de oportunidades, 29%. Vivienda, 26%. Salud, 23%. Movilidad y transporte, 18%. Educación, 16%. Medio ambiente, 11%. Servicios públicos, 11%. Cultura y comportamiento ciudadano, 10%. Cada uno de nosotros preguntémonos, ¿cuál es ese tema que consideramos que la administración municipal y nosotros como ciudad deberíamos estarnos prestando mayor atención? Así va Manizales.
Bueno, y vamos, así va Manizales, pero también vámonos ahora al contexto nacional, donde pues el presidente Iván Duque pues ha anotado que ya recibió la petición oficial del gobierno de los Estados Unidos para la extradición de alias Otoniel. Y esto pues es lo que cuenta el mandatario.
He tenido la posibilidad de dialogar en los últimos minutos con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y se ha dado ya la aprobación de la extradición de Antonio Moreno Tuberque, alias Nicolás, segundo del Clan del Golfo. Esta extradición es muy importante porque llevábamos varios años a la espera de esta decisión y ese también es un golpe certero a la estructura del Clan del Golfo.
Bueno, ahí está exactamente, se debilita la estructura del Clan del Golfo, como lo dice el presidente Iván Duque, pues con este anuncio de otro de esos cabecillas, desde luego, con extradición hacia los Estados Unidos. Y pues bueno, ya es hora que nos vayamos con lo supimos qué.
Supimos que.
Bueno, y pues cuando supimos que, Marta Lucía, cuéntenos qué tenemos.
Francisco, no me diga que ya vamos a terminar.
Como no, se pasó hoy, vamos a tener, este hoy vamos a tener una sección más o menos amplia de lo supimos que.
Ok, bueno, Luis Francisco, no, pues les cuento a propósito de estas semanas que se está hablando de tanto de violencia contra la mujer y violencia de género. Hay una información de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual, y la mayor parte de las veces el agresor es su pareja. en Colombia están habilitadas para que las mujeres que sufren algún tipo de violencia de género, para que lo tengan muy en cuenta, unas líneas gratuitas que están funcionando las 24 horas de los 7 días de la semana. Se trata de la línea 155 de atención. Esta es derivada a la Policía Nacional, enfocada a brindar orientación ante estas situaciones de violencia. Y a Manizales, por ejemplo, se tiene el consultorio morado y la línea también, discúlpeme Luis Francisco, bueno, el consultorio morado, que trabaja desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, donde también se atienden todos estos tipos de quejas, para que las mujeres sepan, se comuniquen con estos lugares y pues no dejen pasar cualquier hecho de violencia cualquier día de la semana que se presente.
Pues muy bien, exactamente eso es lo que hay que hacer, siempre estar denunciando. Son situaciones, como bien lo decía el secretario, eso no es de tarjeta amarilla, o es tarjeta roja directa, porque no hay la posibilidad de que haya, digamos, medias tintas frente a esa situación. Bueno, pero ya yendo a conversar de asuntos de pronto un poco más amables, pues tenemos también que ya arrancó el Congreso, el Iberoamericano de Termalismo, que se desarrolla en Manizales y en Villa María. Desde ayer está en esto y pues seguirá durante estos días en la ciudad. Y pues sobre esto nos habla pues Constanza Olaya, funcionaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Nacional. Constanza Olaya, esto es lo que cuenta.
Bueno, precisamente con el departamento de Caldas venimos de una historia muy importante de trabajo alrededor de procesos de bienestar, especialmente con los temas de termalismo, y por supuesto esto significa un gran paso alrededor de la articulación que estamos haciendo con todo el país para los procesos de bienestar. Entonces, en este sentido, el Congreso Iberoamericano que desarrollamos este año con cofinanciación del Gobierno Nacional es fundamental para que sigamos articulando estas acciones, para que sigamos aprendiendo en conjunto y que, por supuesto, entendamos también los pasos a seguir en este proceso de construcción y de puesta en valor del turismo de bienestar como un producto de alto valor para el país.
Bueno, yo aprovecho pues justamente para hablar del foro que tendremos esta tarde, Turismo, Identidad y Reactivación en Caldas, donde tendremos la participación de la viceministra de Creatividad y Economía Naranja del Ministerio de Cultura, Adriana Padilla, también de Irving Pérez Muñoz, presidente del Fondo Nacional de Turismo Fontur, de la directora de Cotelco Caldas, Valentina Carvajal. Igualmente nos acompañará Paula Andrea Toro, Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, y Jorge Ramírez, justamente el director de la Asociación de Termalismo y Bienestar, que desarrolla pues este evento en estos días en Manizales y en Villa María. La invitación, 4 de la tarde, estaremos aquí precisamente por esta misma frecuencia, 2540 de la M Radio Cóndor, y por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. Pero bueno, don Fernando, cuéntenos usted sobre pues, qué noticias nos tiene precisamente para esta sección de Supimos Qué.
Muchas, Francisco, pero primero recordar que desde hoy Río Sucio está de moda, porque está en Río es moda. Esa actividad que promueve a la cantidad de talleres de confección que hay en Río Sucio. Usted sabe que allí se hacen muchas prendas, sobre todo especializados en vestidos de baño, pero muchas otras prendas, y que la Cámara de Comercio ha venido apoyando. Esta labor se había visto pues, interrumpida por la pandemia el año pasado y se retoma este año Río es Moda. Entonces, por si alguien tiene ganas de salir a pasear este fin de semana y con lo cerquita que está Río Sucio por esa Pacífico 3, pues hombre, aproveche, Luis Francisco, y vaya y hágase a unas buenas pintas.
Buena invitación, buena invitación. Además, bueno, gran talento el que se tiene precisamente por la industria de los industriales de justamente de la moda allí en este municipio. ¿Qué más tiene don Fernando en su costal?
No, les tengo una pregunta a ustedes dos.
A ver.
¿Les van a cobrar plática a quienes ocupen el espacio público en la Feria de Manizales para vender sus productos? ¿Cierto? Ese es el proyecto.
Sí, sí. Esa es la idea. Y bastante plática.
Y así ha sido siempre. Pues eso dicen ellos, bastante plata. Eso depende del negocio, Pacho. Eso siempre depende del negocio.
Sí.
Listo. Y dentro de eso está el compromiso de que van a controlar a los vendedores que vienen de afuera y no pagan un peso. ¿Ustedes creen que eso es viable, posible, realista?
Hombre, siempre lo prometen y nunca se cumple.
Yo sí, claro, y es una condición de desventaja, pues mientras el foráneo llega y se establece en cualquier lugar sin ningún control o con poquito control, es muy complicado para el comerciante local, que tiene que pagar, que tiene que enfrentarse a unos controles y luchar económicamente frente al otro que llega con de pronto una mercancía mucho más atractiva y al gratín, como se dice popularmente. Muy difícil.
Muy difícil.
Y yo les recuerdo a ustedes dos que el espacio público comprende los antejardines ocupados como terrazas, a los cuales siguen sin pagar un peso después de que el señor alcalde anterior intentó ponerlos a pagar mucho más de lo que mandan los argumentos en estos casos. Entonces eso también es espacio público. Entonces esta gente también habría que cobrarle, ¿o no, Luis Francisco?
Sí, señor. Usted me está haciendo hacer un déjà vu realmente a apenas cuando yo estaba comenzando en este oficio hace ya mucho tiempo, Fernando. Usted lo recuerda también porque usted también le tocó cubrir ese tipo de cosas.
Pero usted me lleva un añito.
Sí, señor. Pero es un tiempito, de todos modos son días que desde luego de ventaja, pero el asunto es que es el mismo asunto con el espacio público en Manizales y nunca se le ha dado, infortunadamente, la solución. Bueno, ya nos toca despedirse, nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que están por los 1540 de la M de Radio Cóndor, también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales, y los invitamos a que continúen aquí con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.